buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural, el gusto de reencontrarnos un sábado más. En este 28 de agosto, ya estamos en la boca de septiembre, y bueno, todo lo que se viene, ¿no? Se viene prado, primavera, en fin, ¿no? Una época en el cual, por supuesto, ¿no? Todo como que revive. Y nosotros también, si nos sacudimos la celada arriba del lomo, que este invierno estuvo bastante helador. Pero por supuesto, ¿no? La primavera exige atención en muchos temas, ¿no? Es así que en el primer bloque vamos a estar charlando con el doctor Alejandro Sarabia sobre principales factores que afectan el último tercio de gestación y el parto. Es el momento de la cosecha, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Hay cosas que suceden en ese último tercio de gestación al cual hay que estar atento, como, qué sé yo, el tamaño del feto, no sé, influye una pila de cosas que, por supuesto, estos terrenos de los veterinarios, yo no me voy a meter en él, pero tienen que ver, ¿no? El momento del parto y, por supuesto, ¿no? De que sea un parto no distósico y que tengamos realmente después un ternero yerreado y pronto para entrar a una cadena de producción, a un sistema de producción. Mejor dicho, donde estará uno de nuestros principales productos de exportación como es la carne. Y por supuesto estarán también las vaquillonas que repondrán, las que sacaremos. En fin, es el arranque de la cadena cárnica, ¿no? Esto es la base, como es el sector criador. Así que bueno, de eso estaremos hablando con Alejandro. Y en el segundo bloque, con el ingeniero Gonzalo Becoña, que volvió ya de Nueva Zelanda, un tema que también hoy es el tema del mundo, eso sí que es un tema global, como se dice ahora, como es el tema de la emisión de gases de efecto invernadero. Eso es lo que tenemos programado para hoy. Así que bueno, presentación mediante, venimos ya conversando con nuestro primer entrevistado de hoy, que es el doctor Alejandro Sarabia. Bien, Alejandro, nuevamente es un gusto volver a recibirte por aquí, últimamente bastante solicitado por evidentemente, como decíamos un poco en la introducción, vivimos en una época, la boca de la primavera, donde sobre todo en los temas de lo que es el manejo rodeo de cría, los veterinarios tienen mucho que ver, ¿no? Es más o menos así el panorama, Alejandro, un gusto.
La verdad que sí, escuchando atentamente tu introducción, nosotros nos gusta enmarcar el tema del último tercio de gestación y lo que es la atención de la vaca al parto en todo lo que es el manejo reproductivo. Como objetivo central, los rodeos de cría tienen un objetivo teórico de estetar una vaca por vaca en dorada. Uh-huh. De ahí que sea importante no solo preñar las vacas, sino bueno, cómo se realiza esa gestación. Y como decías tú, es importante también porque es la finalización de todo un manejo, de todo un año en el cual tiene que realizarse con una vaca parida. Eso es una manera de ver las cosas. Otra manera de ver también, a la luz de todo lo que ha sido la investigación nacional e internacional, es también el comienzo de un ciclo, porque nosotros lo hablamos mucho en las jornadas, que los que tenemos almanaque somos los humanos y no la vaca. Y la vaca cuando no está entorada está gestando, si no tiene que parir, y si no tiene que dar leche, y si no tiene que volver a quedar gestada. Uh-huh. De ahí la importancia de que este último tercio de gestación, y sobre todo a la altura del parto, hay relaciones desde el punto de vista de la investigación bien claras, de que cuando una vaca pare en buena condición corporal, eso se traduce en un anestro más corto, es decir, el periodo en el cual la vaca vuelve a ciclar después del parto. Y de ahí que nosotros entendemos importante de que esos periodos sean cortos a los efectos de que vuelva a quedar preñada hacia el próximo año. Uh-huh. Por eso nosotros a veces uno preña la vaca y medio que la abandona y bueno, y después va medio a recorrer a ver si parió o no. Pero entendemos importante el tema de atender esa vaca en el último momento de gestación. Es donde crece la mayoría del ternero, el 70-80% del ternero, el peso del ternero. y sobre todo en un año particular en el cual hemos tenido buenas noticias desde el punto de vista del pasto, pero también nos ha creado algunas dificultades manejar esos excesos con baja calidad. Y bueno, y vemos algunos ganados que de alguna manera tienen oferta, pero la calidad no es buena, y eso de alguna manera también atenta a la nutrición de las vacas en este periodo en el cual los terneros en la barriga están demandando mucho. Y bueno, y las vacas con estos julio frío y principio de agosto frío, sin duda están muriendo reserva. Entonces uh-huh. Nosotros pensamos que una buena clasificación de los rodeos, sobre todo el que ha hecho diagnóstico de gestación, sabe cuál vaca va a parir primero, se impone un manejo diferencial, ya que a veces no hay recursos para todos.
Exacto. Alejandro, ¿qué es lo que ustedes los médicos veterinarios prevén? Una aparición de estoy refiriéndome de tamaño de ternero, ¿no? De feto, de grande, mediano, en fin, de acuerdo un poco a ese balance de nutrición que tú hablabas recién.
Y bueno, una idea general a veces es un poco difícil porque
varía veces, mucho con la zona, ¿no?
También. Correcto, y uno tiene referencia de una cantidad de productores, pero no de la totalidad. Pero te podría decir que en forma general, aquella gente que ha podido preñar temprano, las vacas estaban en un buen estado, pasaron un fin de verano y un otoño muy bueno, y seguramente si arrancaron ese periodo de crecimiento del ternero con esa fuerte pastura que era muy buena en el otoño, sin duda que han logrado muy buenos desarrollos. Aquellas que se preñaron más tarde seguramente van a parir también más tarde, y hoy se encuentran a dos o tres meses del parto, y bueno, esas seguramente van a tener un desarrollo fetal más chico, un poco dependiendo cómo viene la primavera, que bueno, que todos anuncian que va a ser con menores lluvias que lo normal. Uh-huh. Pero nosotros también lo que entendemos interesante destacar es que, además de tener el tema de la alimentación en un poco en mente, sobre todo para eso, para que esa vaca pare en buen estado, y de ahí la clasificación y de ahí la selección, entendemos que hay otros problemas sanitarios que hay que cuidar, y bueno, a modo un poco de repaso, ya que el tiempo es breve, atender el tema de las parasitosis, que en ganado adulto sobre todo se refiere a fasciola hepática, en el cual estos años hemos tenido, a pesar de la oferta de pasto estos meses, hemos tenido datos del laboratorio bastante importantes, sobre todo en presencia, en ganados que uno visiblemente no se ven, pero que han estado parasitados. Y lo otro, cuidar todo el tema de vacunas, sobre todo clostridiosis y carbunclo. Uh-huh. En el caso de clostridiosis, no solo para proteger la madre, sino que tenemos la ventaja de que si vacunamos un mes y medio antes del parto, podemos disponer de esa inmunidad no solo para la madre, sino que formación de anticuerpos calostrales y proteger ese ternero. Y toda la simplificación que significa manejar los rodeos sin alternar al pie. Todas aquellas medidas que van quedando para atrás y que de alguna manera nos agarran fechas de apariciones, todo el mundo sabe lo que es la complejidad que significa manejar el rodeo de cría con los terneros chicos, llevarlos a las mangueras, y bueno, eso se complica mucho. De ahí que nosotros entendemos que es un momento propicio para hacer estas medidas sanitarias.
Sin duda que sí. Si hicieras una especie de rastreo, es decir, como decíamos al principio, cada establecimiento es un tema distinto, es un mundo distinto, porque van el manejo de cada uno, y lo mejor sin duda, ¿no?, es consultar a un veterinario, que el veterinario vaya, evalúe, valore y bueno, después tome las medidas, digo, pero por lo menos medidas generales de precaución que minimicen los riesgos.
Lo primero que como repasamos hoy es todo el tema de la alimentación. Nosotros consideramos importante, y de ahí el tema del diagnóstico de gestación, sobre todo para diferenciar las vacas empreñadas más tempranas y las más tardías. Aquel que no lo haya hecho, bueno, hoy los ganados están bastante preñados visiblemente, y seguramente las va a poder diferenciar un poco, como decimos nosotros, a pata de caballo. Uh-huh. Y separando aquellas que están más próximas a los efectos de mejorarles un poco la alimentación y sobre todo la vigilancia. A veces, muchas veces recorremos muchos ganados y en realidad los que paren al principio son relativamente pocos animales. Así que bueno, la clasificación por ese lado. El otro tema es el tema sanitario, como aspecto general, más allá de la realidad sanitaria de cada predio, que a veces hay enfermedades específicas que están actuando, o en la zona. Nosotros consideramos que, como le decía, el tema parasitario hoy se refleja sobre todo en fasciola hepática. También acá, los que estamos en el norte, ya estamos en fecha de los primeros baños, y bueno, también todo lo que significa realizar el control de garrapata con ganados muy preñados, eso significa también un tema de atención, a los efectos de, bueno, si los ganados no se pueden tirar al baño, realizar la aplicación de algún purón o algún inyectable en su defecto, a los efectos de por lo menos no postergar demasiado ese tratamiento. El tema de vacuna, clostridiosis y carúnculos son un poco los temas más generales, como decía al principio, no hay que ver la especificidad de cada establecimiento. Y por último, todo lo que es la atención al parto, que eso es un tema que la gente de Tambo la tiene muy clara, pero a veces en ganadería, sobre todo en predios más medianos a grandes, con las regalías, y bueno, próximo, en estas condiciones de oferta de pasturas bastante secas, nos hemos encontrado con cierta debilidad de las vacas al parir, no porque estén flacas ni que están en mal estado, sino que bueno, de alguna manera tienen una dificultad en el trabajo del parto y a veces los terneros están un poco como atracados, uh-huh. Pero bueno, con una asistencia de un personal más o menos con paciencia y un poco de conocimiento, se logran sacar esos terneros, que es eso, es una debilidad a la hora del parto y no en realidad un atraque. Lo que sí pasa es que la demora de la atención, eso, bueno, los tejidos se inflaman, a veces hay muerte fetal también, y bueno, eso de alguna manera complica, y bueno, ya el tratamiento sería el tema de la cesárea. Por eso la vigilancia y la recorrida se imponen a veces hasta de mañana y de tarde en esos ganados próximos.
Es una gran verdad. Y aparte, como dijo alguien, y yo lo sigo repitiendo hace años, el terreno más caro es el que no nace, ¿no? Así que sin duda que se habrá que tener en cuenta todo esto y como básico, ¿no? Y después, por supuesto, las medidas de ajuste a cada establecimiento. Alejandro, fue un gusto haber charlado contigo nuevamente. Y bueno, y como viene la mano, me parece que nos vamos a demorar mucho en que algún otro tema vamos a volver a tocar en breve, ¿no?
Bueno, de mi parte es un gusto y estamos a las órdenes para cuando ustedes lo consideren necesario.
Un abrazo, Alejandro, hasta luego. Bien, allí estaba el doctor Alejandro Sarabia, hablando sobre el último tercio de la gestación, cuáles son las cosas, los fenómenos o procesos, mejor dicho, biológicos que suceden allí, en esa última, en la recta final, y por supuesto en el tema del parto, ¿no? Más que interesante, y por supuesto, lo mejor es consultar al veterinario. Esto es una especie como de guía. Reiterar la forma de comunicarse con nosotros a través de los mensajes de texto al 099-839-546, por mail a radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Hacemos una breve pausa comercial y volvemos hablando con el ingeniero Gonzalo Becoña sobre el tema gases de efecto invernadero, un tema realmente apasionante. Estuvimos charlando con Gonzalo un poco en la previa y realmente no habría para charlar mucho, pero bueno, los principales temas lo vamos a estar tocando en instantes nada más, ya venimos. Bien, en este segundo bloque, como ya les adelantamos, el tema será gases de efecto invernadero, la incidencia que tiene la ganadería sobre la misma, básicamente porque, bueno, el efecto invernadero es algo de eso, ¿no? ¿Verdad? Determinada cantidad de radiación que llega hacia el planeta, de distintas longitudes de onda, en fin, no la vamos a complicar mucho, algunas son absorbidas. Y ahí está el tema del agujero de ozono, que bueno, al no estar presente, algunas longitudes de onda empiezan a pasar hacia el planeta y bueno, y hay daños que se producen precisamente por ese tema. Y bueno, después la radiación calienta el suelo y el suelo calienta el aire y algo de radiación vuelve otra vez hacia afuera, vamos a decirlo, para simplificar el tema. El tema es que si tenemos barreras entre los cuales están los gases de efecto invernadero, lo que hacemos es que la temperatura del planeta y de por supuesto, ¿no?, de tanto sea tierra como agua, aumente y bueno, con las consecuencias que estamos viendo, como el efecto del deshielo de los casquetes polares, en fin, una serie de problemas. Ahora sí, nos vamos a enfocar más en lo que tiene que ver con los gases producidos por la ganadería. Y para eso vamos a hablar con el ingeniero Gonzalo Becoña. Gonzalo, un gusto reencontrarte, bueno, nuevamente en Uruguay y aquí en Radio Plan.
Sí, muchas gracias, Gustavo. Saludo a toda la audiencia. Sí, ya estamos de vuelta en Uruguay para seguir trabajando en el plan. Y bueno, y en este tema tan importante que hoy se está hablando a nivel mundial, que hiciste una introducción espectacular, digo, mejor no la podía haber hecho. Es realmente, como tú decís, hoy es una inquietud grande a nivel de mercado, especialmente algunos mercados más exigentes hoy están empezando a hablar de estos temas, de emisión de gases, cuánto contamina la ganadería, bueno, en fin, varios temas que los vamos a desarrollar. Pero vamos a empezar quizás por partes, uh-huh. Es el tema de que, bueno, ¿por qué la ganadería está en este tema, ¿no? O sea, que está en boca de que la ganadería puede ser contaminante.
Exacto.
El tema es que parte de los gases de efecto invernadero, como tú explicabas, uno es el metano, el segundo en importancia, el primero es el anhídrido carbónico, el segundo uh-huh. es el metano y el tercero es el óxido nitroso. Y básicamente la producción, el metano en el mundo, la gran mayoría proviene de lo que es la digestión de los rumiantes. O sea, uno de los subproductos de la digestión cuando el animal come pasto es en la rumia, dentro del rumen, valga la redundancia, es la emisión de gas metano por el eructo de la vaca. Uh-huh. Y el otro gas, el óxido nitroso, básicamente se produce cuando es la orina y la bosta de los animales, cuando hace contacto con la humedad en el suelo, se produce el gas que es el óxido nitroso. Esos dos gases son responsables, supuestamente, en realidad a nivel mundial, gran parte por el tema de la ganadería. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que se ha hecho estudios a nivel mundial y bueno, se ha encontrado que de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que hay en el mundo, un 12% más o menos provienen de la producción animal. Por eso es que hoy por hoy se está hablando mucho del tema y bueno, y cómo pueden hacer los productores para mitigar el efecto de estos gases, ¿no?
Correcto. Por supuesto, digo, no, como tú decías, esto somos responsables, digo, somos. La actividad en general, la ganadera es responsable un 12%. Y siempre se habla, ¿no?, de quién contribuye o cuál tiene más peso, si la actividad industrial o la actividad productiva, en este caso, ¿no?, a campo como es la ganadería. Y hablando con el ingeniero Walter Ollanzaba, una vuelta ya en Rochano, decía, bueno, el principal está ahí, entre la actividad industrial, pero sobre todo el transporte es un generador importante, sobre todo en lo que tiene que ver con CO2, ¿no?
Sí, sí. Digo, es como yo te decía, la ganadería, la producción en sí contribuye el 12% de la emisión de gases mundial. El problema es que, no es problema, pero en realidad lo que se está tomando hoy es que la ganadería también se le influye dentro de la cadena, que es lo que es lo que se llama hoy huella de carbono, uh-huh. es cuando se le incluye dentro de la cadena todos los procesos relacionados con la producción. Me refiero a el transporte del animal hasta el campo, en el caso que se compre, el transporte del animal hasta la industria, la emisión que se produce dentro de la industria, después el transporte en barco de la mercadería hacia el mercado. Entonces, todos los procesos que están relacionados con la producción se los adjudican lo que es la huella de carbono de cada producto, se le adjudican todos los gases emitidos durante ese proceso. Entonces, contabilizando todos esos restos de los procesos, los productos animal aumentan su emisión a casi un 20% de las emisiones totales del mundo. He aquí el problema de que muchos de los mercados y consumidores en algunas partes del mundo están exigiendo básicamente a la producción animal cuáles son las emisiones que están, cómo hacer para reducir esas emisiones.
Sí, por supuesto. Gonzalo, precisamente esa era otra de las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque ya veo que hay consecuencias, por supuesto, directas, por lo que es el efecto invernadero, pero también hay consecuencias, y creo que las va a seguir habiendo, consecuencias comerciales, ¿no?
Exacto. Sí, yo creo que ahí hay un tema que es fundamental y vale la pena aclarar, que Uruguay no es contabilizado dentro de los países de mayor emisión del mundo. O sea, uh-huh. si yo soy productor, pienso directamente, bueno, pero mi producción es totalmente natural, como se puede llamar, y no soy el responsable de las emisiones. ¿Por qué tengo que pagar yo en un futuro
por un tema de que no es, que en realidad no es mi problema, ¿no? Que hay países que contaminan mucho más que lo que puede contaminar Uruguay. Uh-huh. El tema es que, sí, eso es muy cierto. El tema es que hace varios años, bueno, en este correr de los años se ha firmado lo que se llama, que gente habla del protocolo de Kioto.
Sí.
Y bueno, el protocolo de Kioto lo que basa es que los países industrializados le exigen reducir las emisiones a lo que eran en 1990, cuando empezó antes del proceso, de gran proceso industrial que aumentó las emisiones. Hay muchos países que están dentro de esos de esos países que se llaman anexo 1 y países que no están dentro de ese país, de ese anexo 1, que Uruguay por supuesto no está y ningún país de América Latina está hoy en los países de anexo 1. O sea que nosotros no tendríamos que reducir nuestras emisiones, o sea, nosotros no estaríamos penalizados por tener producciones con más emisiones. Pero lo que sí es cierto es que no estamos fuera del contexto internacional. Uh-huh. Entonces, si hay países, por ejemplo en Europa, que puedan exigir hoy o mañana que las producciones de Europa sean con menores emisiones, ellos nos van a exigir a nosotros la misma responsabilidad, por más que no estemos dentro del protocolo de Kioto.
Sí, sí.
¿No? ¿Me explico? Y sí, hay sí, muchos supermercados que hoy en Europa, que muchos de esos supermercados compran productos en todas partes del mundo, ya están empezando a exigir en sus mercaderías por lo menos algún estudio de huella de carbono o cuánto se produjo de esa, cuánta emisión de gases se produjeron por producir un kilo de producto. Puede uh-huh. ser un litro de leche o un kilo de carne o el producto que llegue a esa góndola.
¿Cuál es la incidencia directa sobre los productores en este caso, luego de planteado este escenario en el que nos estamos moviendo hoy?
Bueno, hoy directamente, hoy por supuesto que no hay ninguna exigencia, hoy al productor no hay exigencia. Creo que lo que estamos estudiando hoy es, bueno, cómo se puede posicionar Uruguay en el futuro, si puede llegar a venir, que yo creo que a largo plazo va a venir una reglamentación de ese estilo, es cómo los productores pueden reducir sus emisiones por kilo de producto producido, ¿no? O sea, hoy al productor no le afecta en absolutamente nada, y eso tiene que quedar claro, ¿no? Que estamos hablando de temas que se están hablando a nivel internacional, que en las reuniones de más alto nivel se está hablando de ese tema, hay muchas organizaciones que están tratando de unir investigación para reducir emisiones, digo, se está trabajando mucho a nivel del mundo de este tipo de cosas. Bueno, Nueva Zelanda es un país que está trabajando mucho en este tema.
Eso te iba a decir, ¿no?
Porque, claro, porque Nueva Zelanda es un país que está dentro del, que ha firmado el protocolo de Kioto, que está en el anexo 1 y bueno, y necesita reducir sus emisiones. Entonces, hay un programa que entra en actividad en el 2015 en Nueva Zelanda, donde los productores van a tener que pagar un impuesto por el kilo producido para pagar esas emisiones aumentadas que tiene Nueva Zelanda. O sea que ahí tiene incidencia directa sobre el productor, por ejemplo en esos países, no en nuestros países, pero creemos que a la larga algún efecto sobre el mercado puede haber. Entonces uh-huh. es importante empezar a estudiar el tema y bueno, ¿qué puede hacer el productor en el futuro para poder reducir esas emisiones, ¿no?
Exactamente eso, ¿no? Creo que era un poco la pregunta que tenía para hacerte un poco para ir redondeando. De lo que tú viviste en Nueva Zelanda, ¿qué es lo que le están diciendo los productores de cómo reducir las emisiones? No sé, se me ocurren, ¿no? Porque en definitiva es el resultado de un proceso biológico que tiene que ver con la nutrición, no sé, materiales o alimentos con menor capacidad de producción con menor grado de fermentación, no sé.
Sí, sí, sí.
Es algo de lo que se me ocurre, digo, ¿por dónde están caminando esas tecnologías tendientes a bajar la emisión?
Sí, mira, en Nueva Zelanda se está comprobado que las emisiones desde 1990 a ahora aumentaron un 17%. ¿Ah? Eso es producto a mayor carga animal y, bueno, mayor utilización de fertilizantes, específicamente en las emisiones de óxido nitroso. Uh-huh. Bueno, entonces ellos están estudiando cómo pueden hacer para reducir esas emisiones a nivel de establecimiento. Hay muchas técnicas, una es están trabajando a nivel de rumen de los rumiantes, o sea, de la vaca y la oveja, cómo poder hacer para trabajar a nivel de las bacterias encargadas de las metanogénicas que trabajan a nivel de rumen.
Exacto.
¿No? O sea, están trabajando a por decirlo de alguna forma, muy fino, ¿no? Uh-huh. También hay algunos productos que se están aplicando sobre el campo para inhibir la nitrificación con respecto a la bosta y la orina, para reducir las emisiones de óxido nitroso al aire, ¿no? O sea, ellos están trabajando muy muy fino y tienen modelos matemáticos muy finos que están trabajando estos temas y planteando escenarios futuros, bueno, tomando estas medidas, cuál puede ser la posibilidad de reducir. También se habla mucho del tema de que cuanto menos eficiente es un proceso, más emisiones por unidad de producto tiene. O sea, eso me refiero con cuando uno compara la cría con la invernada, ¿no? Uh-huh. En función del alimento consumido, ¿cuál es la eficiencia de producción de carne de un proceso y de otro? Y es claro que la eficiencia de la invernada es mucho mayor que la cría.
Sí, sin duda.
Entonces, bueno, ese es uno de los procesos que también ellos están viendo. Como ellos trabajan mucho, los animales que ellos invernan mucho dependen de la industria láctea, de los establecimientos lácteos. Uh-huh. ¿Cuál va a ser el escenario futuro? Bueno, en parte puede estar vinculado a una reducción de las vacas de cría de razas carniceras, ¿no? Y que se destine más a invernar los productos de la lechería. También. O sea, hay muchos movimientos, o también dejar dentro de las áreas de establecimientos, áreas forestales, para capturar ese carbono, supuestamente compensar el aumento de las emisiones. O sea, hay varios modelos que se están estudiando, y bueno, pero es una preocupación grande, y porque Nueva Zelanda firmó el protocolo de Kioto y tiene que cumplir por el aumento de las emisiones que ha tenido en los últimos años.
Dijeron los brasileños, con certeza. Gonzalo, es un tema que lo decíamos al principio de hoy, da para muchísimo más, pero bueno, lo que no da para muchísimo más es el reloj. De cualquier forma, yo creo que hemos planteado lo básico del tema, y seguramente vamos a volver a conversar contigo de esto, porque evidentemente esto, no te digo que recién empiece, pero yo creo que en extensión va a haber mucho para hacer en esto. Así que creo que vas a volver a charlar en breve. Te mando un abrazo y hasta la próxima ocasión.
Bueno, un abrazo grande a todos y saludos a toda la audiencia. Y sin duda creo que es un tema que lo tendremos que seguir explorando en el futuro y bueno, por lo menos empezar a conocer, digo, si bien hoy no hay nada que esté afectando al productor hoy día, pero sí empezar a conocer qué es lo que se está hablando en otras partes del mundo, ¿no?
Sí, por supuesto. Un abrazo, Gonzalo.
Un abrazo.
Bien, allá estaba el ingeniero Gonzalo Becoña hablando sobre gases de efecto invernadero producidos en este caso por la actividad ganadera. Vamos a repasar los mensajes de texto que nos han llegado. Uno dice lo siguiente: en los últimos días el ministro habló de que se prevé otra sequía. ¿Cómo acomodamos el cuerpo? Soy de Artigas, de la zona de Topador, y siempre nos pega fuerte, dice Nazario Santos. Te decimos, Nazario, que bueno, este tema, por supuesto, está en procesándose en la gente que tiene la responsabilidad de lo que es el armado del cronograma y la producción. Así que bueno, el ingeniero Esteban Montes ya anda con este tema. Así que bueno, por supuesto, las respuestas, no tengas ninguna duda, con el tema sequía van a estar. El otro dice lo siguiente: van a ser algunas de las recorridas de campo natural por Cerro Largo, me parecen interesantes, pero Paysandú me queda a trasmano, dice María del Carmen Costa de Sarandí de Barceló. Cuando tengamos alguna, ni que tal vez que, bueno, le vamos a estar dando difusión, pero viste cómo es la cosa, la alegría va por barrio, esto es como el carnaval, pero no tengas duda que va a llegar también al departamento de Cerro Largo. ¿Qué más tengo por allí? Las actividades del plan. Curso a distancia sobre herramientas para modelización de explotaciones ganaderas. Se realizará conjuntamente con Facultad de Agronomía y tendrá valor como curso de educación permanente. Tiene una duración de 9 semanas, la fecha de inicio es el 27 de septiembre, tiene una carga horaria de 90 horas y el periodo de inscripciones ya arrancó el 9 de agosto y va hasta el 20 de septiembre. Lo otro es una jornada taller de fortalecimiento de las asociaciones y grupos rurales de Rivera, dirigido a productores y técnicos vinculados a grupos o asociaciones de cualquier tipo. Sábado 11 de septiembre a la hora 14 en el local Curtiseiras, ruta 5, kilómetro 488. Como siempre, agradecerle a Bombas Lesa y a Frumasal por el apoyo y a ustedes por la audiencia, por estar allí con nosotros y compartir esta media hora los sábados de 12 a 12.30 aquí en Rural. Solo nos queda despedirnos y el deseo de reencontrarnos el próximo sábado a las 12 en Radio Plan, el programa del Plan Agropecuario, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y hasta el sábado.